Vamos ahora juntos, hermanos, a Apocalipsis capítulo 1. Vamos a seguir viendo allí esta porción que hemos estado estudiando. Hemos iniciado una jornada por el libro de Apocalipsis. Y les aseguro que cuando terminemos el libro, si lo terminamos en este año, vamos a tener un entendimiento mejor de las cosas que están sucediendo y, por supuesto, de las cosas que sucederán. Allí hemos estado entonces estudiando esa porción. Tienen ahora a lo menos una parte del bosquejo del capítulo 1. Esta sección vamos a descubrir hoy a dónde cabe en lo que el Señor le reveló al apóstol Juan. Hemos visto ya la ocasión de la visión y la preparación para la visión, la presentación de la visión. Y ahora entonces quiero que veamos, y vamos a empezar allí, la reacción de Juan ante la visión. La reacción de Juan ante la visión. El verso 17 es donde vamos a leer ahora. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y las siete y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Padre, bendiga su palabra en esta noche. Que seamos edificados por medio de la misma. Que tu Espíritu Santo use tu palabra para traernos iluminación y así podamos entender. Pero no solo entender, sino poder practicar tu palabra y compartirla con otros. Dirígenos en esta noche en el estudio al recibir tu palabra y al entregar tu palabra. Ayúdanos a hacerlo y todo para gloria suya en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vimos entonces la reacción de Juan ante la visión. Allí nos dice: cayó como muerto. Es lo que dice allí. Caí como muerto. La razón por la reacción es nada más la gloria de Dios. No miró algo espantoso, no miró un ser con una espada o con algo que lo amenazaba, no tenía delante de él algo que lo miraba para juicio, no, simplemente la gloria de él fue lo que lo hizo caer así. Vayan, sin perder Apocalipsis, vayan a Ezequiel, al capítulo 1, allá en yendo al Antiguo Testamento. Ezequiel fue un profeta que, así como el apóstol Juan, miró también la gloria. Y noten lo que pasó en Ezequiel capítulo 1 y el verso 27. Y vi apariencia como de bronce fulgiente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Vaya a Daniel, un poquito adelante. Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Note, y quiero llevarlos por aquí para declararles algo, hermanos, aclararles algo al final. Daniel 10. Quiero que noten el verso 5, lo que dice. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron, y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes, mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Vayan a Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Aquí, ahora, en el Nuevo Testamento, aquí está otra persona que miró esa misma gloria. Note lo que le pasó, capítulo 9 de Hechos, verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Para esto ya estaba, como él dice, cayó a tierra, cayó. Hermanos, la verdad es que, vuelva a Apocalipsis, nadie puede estar en la presencia, en sus propias fuerzas, y ver al Señor o su gloria y quedar de pie. Por eso, no crean esas falacias que a veces dicen muchos, que vieron al Señor. Esos son personas fraudulentos, fraudulentos. Nadie puede ver al Señor y quedar todavía de pie y contarlo con así como un acto de satisfacción o de orgullo. No, hermanos, vemos la Escritura. Hombres como Ezequiel, como Daniel, como Pablo, Juan el apóstol, solo vieron el resplandor de su gloria y no quedó en ellos fuerzas para quedarse de pie. Su gloria nos humilla, no nos enorgullece. No solamente vemos que cayó como muerto, pero vemos que allí mismo, en el mismo versículo, vemos que fue consolado por Jesucristo. Dice allí que fue consolado por Jesucristo. Dice el versículo que le tocó, le habló, dice, y él puso su diestra sobre mí. Esto es, le tocó y luego le habló. Y note lo que le dijo. Otra vez, igual sucedió con Ezequiel. Cuando va a Ezequiel 1:28, lo mismo pasó con Daniel. Después que cayeron por la gloria, el resplandor de la gloria de Dios, lo mismo pasó con Saulo de Tarso. Él puso sus manos sobre ellos y los levantó. Habla de la compasión hacia sus siervos. Cristo siempre disipa toda duda del corazón de aquellos que confían en Él. Nunca deja dudas. Siempre quita esa duda. Note que cómo lo consoló. Primero dice, puso su diestra, lo fortaleció. Luego le habló, con sus palabras le dio confianza. Y luego se identificó con él, le presentó sus credenciales. Allí en el verso 17, en el verso 18, allí están los credenciales. le dice que el primero y el último, el que vivo, el que estuve muerto, he aquí por los siglos de los siglos, y luego le dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto está diciéndole, pues, él es el único que llena todo. Isaías 44:6 habla de lo mismo. Exactamente, vea a Isaías 44, vea el verso 6, lo que dice allí la Escritura. Lo llena todo, esta es la idea. Dice Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, no hay nadie más, yo soy el soberano Dios. No hay nadie más. Estas palabras, vuelvan a Apocalipsis, obviamente, al oír el apóstol Juan, ¿quién es el que hablaba con él? Tomó valor, tomó fuerza y se levantó. Una de las cosas que debemos de mantener nosotros en mente, hermanos, que la muerte y resurrección de Jesucristo ha neutralizado totalmente todo poder de Satanás contra nosotros. Todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, que le hemos hecho nuestro Salvador, nada ni nadie puede tocarnos. Nada ni nadie puede dañarnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que el apóstol ahora se siente animado, fortalecido. El que habla con él es el soberano Dios. Y ahora que ya lo ha fortalecido, que lo ha levantado, lo ha consolado, le ha dado seguridad, ahora le da una instrucción. Escribe las cosas que has visto. Otra cosa que hay que recordar y que es bueno tenerlo presente. Dios nunca nos pide que hagamos algo que Él no nos ayuda. Nunca nos pide que hagamos algo que Él no nos ayude a hacerlo. Nunca nos deja solo. Nunca nos dice, pues ahí ve cómo le haces. Por eso nosotros como hijos de Dios, y me alegra el grupo que dijo en este año, yo quiero servir al Señor, cuente conmigo, anotó allí. ¿Sabe por qué pedimos que nos anotemos en esa lista? Nuestro nombre dice dos cosas. Uno, quiero servir. Y dos, ¿dónde quiero servir? La ausencia de nuestro nombre en cualquier ministerio, si el nombre presente dice, yo quiero servir y ¿dónde quiero servir? Entonces, ¿la ausencia qué dice? Lo contrario. Es difícil pedirle a alguien que haga algo si su nombre no estaba allí. Porque nos dijo, yo no quiero servir. Pero cuando ponemos el nombre allí, está diciendo primero, yo quiero servir. Y luego, aquí, ¿a dónde quiero servir? Y luego vienen las acciones. Ahora hay un talleres, hay talleres, hay que estar en esos talleres. Si no está allí, entonces ahora hay que ver si en verdad quiso o no, porque a veces no pudimos venir porque hubo algún atraso. Ahora vamos otra vez a tenerlo con los que no llegaron. Pero nunca debemos a decirle al Señor, yo no le voy a servir porque yo no puedo. Eso no existe. Primero, dice el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, es curioso para mí notar que a veces como humanos tomamos retos para alcanzar cosas que nosotros queremos hacer para nosotros que nunca hemos hecho, pero que queremos y nos aventamos a ello. Especialmente nosotros que somos tan aventados como decimos. ¿Usted sabe mecánica? Yo sé mecánica. ¿Sabe pegar bloque? Yo sé pegar bloque. ¿Sabe pintar? Yo sé pintar. Oiga, ¿usted sabe carpintería? Claro que puedo carpintería. Oiga, ¿usted sabe cocinar chilaquiles? Claro que cocino chilaquiles, aunque nunca haya hecho. Pero cuando llegamos a las cosas del Señor, No, yo no puedo. El Señor nunca nos pide hacer algo sin que Él no nos ayude. ¿Qué quiere Dios que hagas? Nomás dígale, Señor, yo quiero servirte. Y cuando empiece a servir, ¿sabe qué va a hacer Dios? Nos va a ayudar para servirle. Nos va a ayudar. Juan, el apóstol, se impactó con la gloria de Dios. Cuando miró esa impactante gloria, cayó desmayado y no podía. Pero en ese momento dijo, el Señor me tocó con su diestra, me habló, me dio sus credenciales, me dijo quién era y luego me dijo, ahora que ya te hablé, ahora que ya puse mi diestra sobre ti, ahora que ya me identifiqué contigo, escribe, puedes hacerlo. Ahí está la división en el verso 19, la división de la visión. La división son tres, las cosas que has visto. Ese es capítulo 1. Las cosas que has visto es la visión de Jesucristo, su gloria, su esplendor, el soberano juez. Todo el capítulo 1, todo el capítulo 1 es las cosas que has visto. Capítulo 2 y 3, las cosas que son. Estas cosas tienen que ver con la condición de las iglesias. Vamos a estudiarlas estas empezando el próximo domingo en la noche. Vamos a empezar a ver las cosas que son. Eso es verso capítulo 2 y capítulo 3. Y luego dice el verso 19, las cosas que han de ser. Eso es capítulo 4 al capítulo 22. Las cosas que han de ser. ¿A qué se refiere? Desde el capítulo 6 al capítulo 19, ahí está la tribulación. Cuando lleguemos allí, vamos a estudiar la tribulación en detalles. Capítulo 20, ahí está la descripción del milenio. Y capítulo 21 y 22, la nueva creación. Todo esto es las cosas que han de ser después de estas. Pero luego, verso 20, tienen la interpretación de la visión. El misterio. El misterio es algo que no se conocía, pero que ahora se va a conocer. Misterio es algo que nadie conoce, pero que Dios revela. Solo Dios conoce y Él lo revela. Hoy ya no hay revelaciones nuevas. A veces oímos equivocadamente que alguien dice, Dios me reveló esto. No, ya no hay revelación. Porque todo lo que Dios quiso que supiéramos, lo puso en la palabra. Aquí está todo. Entonces, ya no hay revelación. Dice, Dios me reveló. No. Estudiando, uno conoce. Estudiando la palabra, uno conoce. Por la iluminación del Espíritu, lo que ahora hay es iluminación del Espíritu. Ya no hay inspiración. A veces decimos, oímos, yo he oído testimonios, la persona dice, es que Dios me inspiró este canto. No, ya no, inspiración no hay. Tal vez Dios nos impresionó a escribir este canto, a escribir este poema, pero inspiración solamente viene de Dios. Y es algo infalible y es la palabra de Dios. La inspiración tiene que ver con la perfección, con la infalibilidad de la palabra de Dios. Así es que misterio, aquí Él va a revelar un misterio. Y empieza diciendo los siete ángeles, porque así es como lo describe. Le dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Esta es la interpretación. Siete. El número siete, hermanos, es un número muy significativo. Se le conoce en el estudio de los números en la Biblia como el número perfecto, el número de Dios, porque el número siete habla de plenitud, de conclusión, algo terminado, algo que está completo. Por eso, el número siete en la Biblia lo vemos que describe siempre cosas completas, terminadas, plenitud. Por ejemplo, la creación siete días. Habla de la plenitud, la terminación de la creación. Noé introdujo en el arca siete parejas de cada especie, hablando de la plenitud de la salvación de la creación. Allá en los sacrificios se rociaba siete veces con sangre el sacrificio, hablando de la plenitud de la salvación. El pueblo de Israel fue alrededor de Jericó siete veces, hablando de una victoria total. Jericó no tuvo que pelearse más después de esa séptima vuelta. Fue derrotado totalmente. Naamán se zambulló en el río Jordán siete veces. Y después de la séptima quedó limpio, plenitud de limpieza. Siete iglesias. Aquí la iglesia es la plenitud de Cristo, expresa la plenitud de Cristo. En Apocalipsis encontramos siete espíritus. Y les expliqué esto la otra vez, plenitud del Espíritu de Dios que todo lo llena. No hay nada que Él no alcance. Siete candeleros, plenitud de la luz de la iglesia en el mundo. Siete estrellas, la plenitud del servicio de los siervos en la iglesia. Apocalipsis 5, siete sellos, plenitud del misterio divino. En Apocalipsis 5, 6, siete cuernos del Cordero. Plenitud del poder de Cristo. Capítulo 8, verso 2, siete trompetas. Plenitud del castigo para el mundo. Plenitud del castigo. Capítulo 10 de Apocalipsis, verso 3, siete truenos. Plenitud de la acción de Dios. Siete copas llenas de la ira de Dios. Plenitud de la ira de Dios. El dragón con siete cabezas. Plenitud de la sabiduría satánica. Todo el número siete siempre expresa plenitud, completo, algo que está concluido, terminado. Así es que aquí hay siete estrellas que son los ángeles de la iglesia. Plenitud del servicio de esos siervos. Como estrellas brillan por la intervención de Dios. Es interesante ver esto en la forma como el Señor dirige a sus siervos. Como estrellas, las estrellas son asignadas a servir en un área específica. Una estrella no brilla en todo el firmamento, brilla en un área específica. Y esto va allí en la lección, en la significancia. Como estrellas, los siervos de Dios somos asignados a servir en un área específica. Una de las cosas que Dios quiere como pastores es que nos enfoquemos a servir en su iglesia. Es la responsabilidad del pastor ver que la iglesia esté caminando bien, que esté llena, que esté atendida, que haya buena alimentación. Como esto se está grabando, yo no quiero condenar a nadie, pero es difícil para un pastor atender una iglesia cuando de 52 domingos, 25 está fuera de la iglesia. Es difícil para un pastor atender una iglesia local cuando no está enfocado en la administración de la misma, en la atención de los miembros, en ver cómo va la iglesia. No se puede. Un pastor que está fuera de la iglesia constantemente, muy difícilmente esa iglesia va a poder crecer de una manera nutrida. No le puedo delegar muchos trabajos a otros. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, líderes de diferentes ministerios. ¡Qué bendición! Pero no pueden hacer la obra del pastor. No pueden. Por eso, aquí las presenta el Señor, presenta a sus siervos como estrellas. ¿Por qué? Porque estamos en el ministerio porque básicamente fuimos llamados por Dios. Una intervención divina. Él nos pone en un lugar. Yo les he compartido varias veces cómo nuestro plan y mi plan no era quedarme en el valle. Mi plan era irme. Yo quería estar en Centroamérica y específicamente en Nicaragua. Pero Dios no quería eso. Nos tomó rato, luego mi esposo y a mí entender, no, Dios quiere que nos quedemos aquí. Y aquí estamos. No porque, qué bueno, aquí hay un buen sueldo y una buena ganancia, aquí hay tantas cosas hermosas que ver, puras pulgas y garrapatas. Dijo Dios, aquí te quiero y aquí les quiero. Y ahí se quedan. Él pone a sus siervos como las estrellas. Quiero que brilles en este lugar. Atiendas esta área. Esa es tu responsabilidad. Somos llamados por Dios a dar un mensaje específico en un tiempo específico. Y un día Él va a pedir cuenta de esa área específica. Yo no voy a dar cuenta de la iglesia del pastor en otras ciudades ni en otros lugares. Yo solo voy a contestar por la Iglesia Bautista Betania, nada más. Pueden haber muchas Betania, pero Él sabe que es esta la que me está preguntando. No va a estar confuso y, Señor, ¿cuál Betania me preguntas? ¿La de Edimburgo o la de McAllen? Yo no sé. No. Él va a preguntarme específicamente por Iglesia Bautista Betania, que así se llamaba, en esta dirección, en Mission. ¿Qué hiciste allí? Tú eres la estrella en esa iglesia. Le dice, hay siete candeleros. Y note lo que le dice, los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Recuerda que les dije que el número siete significa plenitud. No está hablando de siete iglesias nada más, sino que está hablando de todas las iglesias que estaban alrededor y en el planeta, de todas las iglesias. Veremos cuando lleguemos al estudio allí de las cosas que son. Cuando lleguemos allí vamos a ver cómo estas iglesias inclusive ilustran historia de la iglesia. Cómo cada iglesia puede uno conectarlo con etapas de la iglesia a través de la historia de la iglesia. Y cada una de ellas encaja en cómo el ambiente, la actitud de las iglesias de que había en el mundo en el tiempo y que se parece a esa iglesia. Cuando lleguemos allí, voy a explicarles y vamos a ver cómo era la iglesia en estos años, en estos años, en estos años y cómo se compara con una de las siete iglesias. Así es que siete es plenitud. Y está hablando no de siete iglesias específicas que están allá ahora, sus ruinas allí en Asia Menor, en Turquía. No nada más de eso. Estaba hablando de la condición, de la plenitud, de la totalidad de las iglesias. Pero es bueno aprender y entender que como candeleros, la iglesia es llamada a proyectar luz. Somos portadores de luz. No generamos luz, tampoco producimos luz, solo transportamos luz. Vea Filipenses, vaya conmigo a Filipenses, capítulo 2. Note lo que dice el verso 14 y el verso 15 de Filipenses, capítulo 2. El verso 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Se dan cuenta? La iglesia no genera luz. La iglesia no produce luz. Pero la iglesia transporta luz, conduce luz. Cristo es la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesús. La iglesia debe ser portadora de la luz del Evangelio. Nosotros no salvamos a nadie, pero somos el medio a través del cual el mensaje de salvación llega al mundo sin salvación. Por eso es bueno entender cuál es nuestro lugar en el plan de Dios, cuál es nuestra función en el plan de Dios. No estamos aquí para perdonar pecados de nadie. No podemos perdonar pecados. Pero estamos aquí para señalar a aquel que puede perdonar pecados, a Jesucristo. En conclusión, hermanos, el capítulo 1, que tiene que ver con las cosas que has visto, capítulo 1 de Apocalipsis nos abre la cortina, por así decir, para que veamos detrás de la cortina la persona gloriosa y majestuosa de Jesucristo, nuestro Salvador, y su gloria. Lo presenta, nos abre la ventanita para que lo veamos como el soberano, el que tiene todo el control de todas las cosas. Juan, el apóstol, fue transportado en el Espíritu para ver en el día del Señor las cosas que van a suceder en el día del Señor. Y como les dije a la clase en esta mañana, el día del Señor empieza con la tribulación y termina con el milenio. Esa etapa empieza con la tribulación, termina con el milenio. Esa etapa es lo que se conoce en la Biblia como el día del Señor. El apóstol Juan, entonces, fue transportado en el Espíritu, como él dice, y él vio las cosas que van a suceder en el día del Señor. El apóstol comparte con nosotros, nos dice lo que le pasó al contemplar la gloria, la majestad del Señor. Dice él: caí como muerto a sus pies. ¿Qué hace Jesucristo? Le conforta por medio de hablarle, por medio de poner su diestra sobre él, por medio de identificarse como soberano de la vida y de la muerte. Y entonces lo fortalece y le dice: ahora escribe. ¡Qué contraste! En los evangelios, Cristo vino para servir. Se quitó la toalla, se ciñó, puso agua, lavó los pies de los discípulos, convivió con ellos. Juan, el apóstol, este mismo que escribe Apocalipsis, se sentó a un lado en la mesa en la última cena, hasta se reclinó sobre su hombro, hablaba con él de una manera personal y muy específica. Es el mismo Jesucristo en Apocalipsis. Pero ahora, en Apocalipsis, él no viene para servir. Él viene para que le sirvan. Viene para regir al mundo y gobernar al mundo con vara de hierro. Ahora viene con toda su gloria. Y el mismo personaje, Jesucristo, el mismo apóstol Juan que habló con él y se recostó sobre él, ahora no puede contemplarlo sin caer como muerto a sus pies. Hermanos, qué confianza debe darnos a nosotros. No estamos leyendo de un personaje que viene en contra de nosotros, sino un personaje que es nuestro hermano mayor, el que nos defiende, el que nos protege, el que nos ama, el que se interesa en nuestro bienestar, el que viene con gozo y con alegría a reunirse con su pueblo. ¡Qué bendición! Por eso, otra vez, le animo a leer Apocalipsis. No tenga miedo por leerlo. Dice, es que me da miedo cuando veo todas esas cosas que están allí. No tenga miedo. Para empezar, nosotros salimos en el capítulo 4. Cuando él dice, ven acá. Ya no estamos, desde ahí en adelante ya no estamos aquí en la tierra. Así es que, léalo con la confianza que el que está desarrollando todas esas cosas que suceden en Apocalipsis es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que nos ama y con Él estaremos durante ese tiempo. Porque Él dijo, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Así es que, ¿qué va a pasar aquí en la tierra? Cosas terribles en la tribulación. Al que no esté preparado, aquí se va a quedar. Y tiene razón el tener miedo. Tiene razón. Si usted no conoce a Jesucristo como su Salvador y lee Apocalipsis y le da miedo, tiene razón de asustarse, debe de asustarse. Porque enfrentarse a un Dios airado con el hombre es terrible. Pero aquellos que nos hemos ya vivido en la paz de Dios por medio de Cristo, aquellos que Jesucristo es nuestro Salvador y ahora tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, consolémonos con estas palabras. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo viene por nosotros y esta reunión va a ser una reunión gloriosa. Debemos de preguntarnos, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para esa reunión? Porque esa reunión viene y estamos más cerca de lo que pensamos estar. Dios nos ayude, hermanos, como hijos de Dios, a estar fortalecidos, activos, vivos. Mire, si hay un tiempo cuando debemos estar sirviendo es ahorita. Este no es tiempo de sentarse. No sé cómo fue su crianza, pero en nuestro caso, hablando de la familia, mis hermanos y hermanas, cuando sabíamos que papá iba a llegar, todos buscábamos qué hacer. Porque sabíamos que si algo él no quería, es llegar y hallarnos a todos sentados. Porque ya les dije el refrán que él usaba, el tiempo perdido, los santos lo lloran, Señor. ¿Cómo está sentado con tanto que hacer? Y me hacía la lista de todo lo que hay que hacer. Entonces, ahí viene papá. Dice, ay, entonces hay que buscar qué hacer. Agarra la escoba, agarra aquí, ponte a trabajar, haz algo para cuando él venga, nos halle haciendo algo para que esté contento. Y siempre sabíamos que nos traía algún dulce. Cuando llegaba, traíamos un dulce. Así es que quería estar ocupado para que el dulce que nos diera, con más gusto nos daba el dulce que traía para nosotros. Hermanos, nuestro Salvador y Padre Celestial ya viene. ¿Cómo vamos a estar sentados en este tiempo? Este es un tiempo de estar ocupados para que cuando Él venga, nos halle ocupados. Y todos podemos hacer algo. Todos. Vamos a orar.